semanas del SAS, cuando todavía trabaja los del SAS, este verano, con motivo de la escasísima contratación, casi nula, diría yo, que contratación que existe, ha existido este verano en Córdoba y provincia, ¿no? Bueno, me acompaña José Juan Fernández, que es actual secretario del sector de salud y servicios sanitarios de UGT, en funciones ahora mismo por la jubilación de Lola Hidalgo, que ha sido siempre la secretaria que se ha jubilado ahora y lleva muchos años con nosotros, ¿no? Es el que va a dar los datos concretos y específicos y el análisis de esos datos. Pero esto es una cuestión que no es nueva, que se va repitiendo año tras año. Entonces, lo que no entendemos es que, bueno, que se siga repitiendo los mismos problemas, la misma situación, que bien por acuerdos con sindicales, acuerdo con los representantes de los trabajadores, o bien por otras medidas que puedan tomar, solucionar esta situación que se da en verano en una administración tan sensible como es la sanidad, ¿no? Una cuestión que, como decía, se va repitiendo y que, los que realmente sufren esta situación son los trabajadores de trabajo del SAS, con más carga de trabajo, con más estrés y demás, ¿no? Aparte de que, bueno, se disminuye la oferta sanitaria y, por supuesto, el servicio, pues, lógicamente, se ve tocado, ¿no? También en cuanto a la mejora del servicio, ¿no? Y esto además se añade porque ya viene siendo endémico con el tema de la precariedad del empleo en la sanidad, porque, bueno, la verdad es que lo que llamamos eventuales estructurales, que no vienen a cubrir necesidades esporádicas o necesidades temporales, sino que vienen a cubrir necesidades de plantilla, pues la verdad es que es tremendamente excesiva, ¿no? La concatenación de contratos y, bueno, este tema, que efectivamente eso afecta, por supuesto, también al servicio que se presta. Estamos sufriendo desde hace ya varios años, por el gobierno de la nación, las famosas tasas de reposición, que, bueno, pues han venido a que el empleo público haya caído en picado y que, bueno, pues en concreto, pues en el tema de la sanidad, pues sea también una de las grandes perjudicadas. Solo para el ámbito de la sanidad, desde 2010 a 2014, se ha impuesto una tasa de reposición del 10%. Esto significa que de cada 10 plazas que quedan vacantes por jubilación o cualquier otro motivo, solo una se puede cubrir reglamentariamente. Esto, pues realmente así durante 5 años, pues ha tenido un efecto tremendamente negativo. En 2015 subieron al 50%, totalmente insuficiente, y este año, pues en 2016 dijeron hasta un máximo del 100%, quiere decir que las administraciones, en función de su capacidad presupuestaria y voluntad política, han puesto el porcentaje, han alcanzado el porcentaje que haya podido, pero ninguna, por supuesto, en el ámbito de la sanidad tampoco ha llegado al 100%, con lo que esto supone. La semana pasada, a iniciativa como promotora UGT de un escrito, se ha hecho llegar a la Secretaria General de Sanidad y Consumo para instarle, exigirle que abra una mesa de negociación en el ámbito del Servicio Nacional de Salud con el fin de revisar el Estatuto Marco y ver realmente, bueno, cómo mejorar este tema de la precariedad, que en el ámbito nacional está afectando, pues, en torno a 170.000 trabajadores y trabajadoras, que es casi el 35% de la plantilla del Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y aquí en Andalucía, pues, estamos hablando en torno a unos 15.000 trabajadores y trabajadoras.
En Córdoba
no tenemos los datos porque no nos facilita mucho tener los datos la administración. Sí tenemos un dato que es el que edita el propio ministerio, que es el boletín de personal, que, bueno, pues de 4 años atrás en Córdoba se ha perdido en el ámbito del Servicio Nacional de Salud un poco más de 700 empleos. Eso es la pérdida de empleo público en Córdoba, en el ámbito de sanidad. Lo que no sabemos, bueno, pues el grado de contratación, que debe, por supuesto, superior a esta cantidad, y que, bueno, pues no, con las tasas de reposición que decía antes del gobierno de la nación, es imposible que se haya podido crecer, por supuesto, ni mantener, que sería por lo menos malo, pero perderse, se ha ido perdiendo año tras año.
Bien, buenos días. Yo quería agradecer
a los asistentes daros las gracias por acudir a la cita de hoy en esta rueda de prensa y decir fundamentalmente, para iniciar, es decir, seguir con el hilo conductor que el compañero Isaías nos ha hablado sobre los recortes en materia de empleo público, quiero resaltar que los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Córdoba, o el volumen total de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, que ronda sobre los 8.783 trabajadores, supone casi el 10% del total de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, por lo que podemos estar hablando que estamos ante la mayor empresa de la provincia de Córdoba. Aun a pesar de que no estamos hablando de una empresa privada, sino que es una agencia pública dependiente de la Consejería de Salud, en términos de generación de empleo y en términos de generación de riqueza para la provincia, es la mayor empresa que existe en Córdoba. De ahí la importancia que tengamos que analizar la contratación durante el periodo vacacional, cuando los trabajadores públicos se cogen su mes de vacaciones, ¿no? Y reitero las palabras de Isaías y hacemos una valoración negativa, dado que ha habido una escasa contratación. Y en este periodo de vacaciones, el periodo estival, donde se realizan los contratos de sustitución de las vacaciones de los profesionales del SAR, habitualmente coinciden con los meses de julio, agosto y septiembre, podemos estimar que el 90% de los trabajadores del SAR cogen sus vacaciones durante esos tres meses, y es a los meses que el SAS habitualmente realiza, en ese periodo de esos tres meses, realiza un plan vacacional de sustitución. Y eso es lo que venimos a analizar hoy aquí, y repito, dada la importancia que supone para la economía de la provincia estos contratos. Lo que sí podemos recalcar es que ha habido muchas quejas, tanto de trabajadores como de usuarios, durante estas vacaciones, principalmente por el cierre de camas, consultas y quirófanos en los hospitales y el cierre de consultas en los centros de atención primaria, es decir, en los centros de salud. Siempre la Administración Sanitaria alega que en este periodo estival o de vacaciones pues se tiene una merma de las prestaciones a consecuencia de que se tiene menor población, lo cual nosotros rebatimos argumentando que es todo lo contrario, sobre todo en el medio rural. Aumenta la población debido a que los ciudadanos que residen fuera de sus pueblos vuelven para vacaciones y por lo tanto aumenta la población. Por lo que podemos decir que en el medio rural, fuera de lo que son los ámbitos hospitalarios, la población flotante que tenemos durante el verano es mucho mayor, y coincide justamente cuando menor dotación de plantilla se tiene en los centros de salud. Es decir, cuando hablo de dotación de plantilla, hablo tanto de facultativo, de médico de familia, como enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos. Es decir, coincide que es justo en el momento que los profesionales están de vacaciones, justo en el momento que las sustituciones de estas vacaciones es menor, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, es si tenemos mayor volumen de población y menor dotación de profesionales, estamos prestando un peor servicio por falta de profesionales, más que nada. En el ámbito hospitalario sucede exactamente igual. Se cierran camas hospitalarias, se reduce la actividad quirúrgica en los quirófanos, se reduce la actividad en consulta. Pero hay que tener en cuenta que, aunque la ciudad en ese periodo también hay muchos ciudadanos que se van fuera en periodo vacacional, tenemos también muchos otros ciudadanos que vuelven a su ciudad a pasar las vacaciones con su familia. Hay que tener en cuenta un factor en este periodo vacacional. Primero, que estamos que por las características propias del verano, con las olas de calor, los pacientes crónicos, que son los que más acuden a consultas y área hospitalaria, es cuando, por la circunstancia de la ola calor, mayormente se descompensa. Por lo tanto, tenemos un aumento de la actividad clínica y sanitaria. Y otra cuestión más a tener en cuenta, que por la ociosidad de este periodo de vacaciones, en el que muchos ciudadanos están de vacaciones, esa ociosidad hace que aumenten el número de accidentes. Por lo tanto, aumenta el número de consultas de urgencia. Con esto quiero decir, y venimos más que a manifestar, que no existe ningún criterio real por el cual se reduzca el personal sanitario en este periodo, y decir que ciertamente no es verdad que se reduzca la actividad asistencial por falta de asistencia por parte de la ciudadanía. Entrando a valorar estadísticamente los datos globales de contratación que ha realizado el SAS en toda la provincia durante, repito, los meses julio, agosto y septiembre, que es, como he dicho anteriormente, casi el 90% de los trabajadores solicitan disfrutar sus vacaciones en estos meses, podemos decir que del total de trabajadores del SAS en la provincia, cercanos a los 8.700, solo se ha sustituido un 16,77% de esas vacaciones profesionales. Recuerdo las vacaciones en el SAS de todo el personal que trabaja en esta administración pública es de un mes de vacaciones, es decir, un mes natural, y de ahí es donde hemos podido analizar los datos. El Hospital Reina Sofía, que por cierto el número total de trabajadores que tiene es cercano al 56% del total de trabajadores del SAS de toda la provincia, ha sido el centro sanitario que más ha sustituido las vacaciones de los trabajadores, con una tasa del 23,61%. Lo sigue en el área de gestión sanitaria sur, que incluye el Hospital Infanta Margarita y toda la zona sur de primaria, con un 11,09%, seguida del distrito Córdoba y Guadalquivir, con un 6,71% de sustituciones, y siendo el área norte, de gestión sanitaria norte de Córdoba, la que menor tasa de sustitución ha realizado, con un 3,63%. Nosotros entendemos que son datos que son demoledores, porque las coberturas de personal en los centros sanitarios de la provincia, en muchos casos, tanto en centros de salud, urgencias extrahospitalarias, como en los propios hospitales, en muchas ocasiones ha sido inferior a lo exigido en cualquier día de huelga. Es decir, en una planta, por poner un ejemplo que sea visual para todos, en una planta de hospitalización donde de cupo general hay 3 enfermeras en un turno de mañana y 2 auxiliares de enfermería, hemos tenido unidades donde única y exclusivamente hemos tenido una enfermera y un auxiliar, teniendo el mismo número de pacientes ingresados. Es decir, con la misma actividad asistencial tenemos una reducción aún mayor del 50% del personal que tiene que atender. Esto lo que ha producido al personal sanitario y personal no sanitario que trabaja en los centros hospitalarios y de salud es un incremento importante de las cargas de trabajo, muy, muy, muy por encima de las posibilidades reales de poder atender a la ciudadanía con calidad, y muy, 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 muy por encima de lo recomendado de la sociedad, por lo que dicen las sociedades científicas, para preservar una asistencia sanitaria de calidad. Por categorías profesionales, los profesionales que menos se han sustituido han sido los facultativos especialistas y los médicos de familia, seguido del personal de función administrativa y servicios generales, siendo en este caso el personal de enfermería, que engloba a enfermeros, matronas, fisioterapeutas, técnicos especialistas, auxiliares de enfermería, técnicos de farmacia, etcétera, los que se han sustituido en mayor porcentaje, pero también hay que tener en cuenta que supone el personal de enfermería aproximadamente el 50% del total de la plantilla de todos los centros. Esta falta de sustituciones, pues, en los centros sanitarios ha provocado grandes índices de ansiedad y de estrés laboral de los trabajadores, en ocasiones puntuales poniendo en riesgo la propia salud de los profesionales, que ha provocado dificultades para la conciliación familiar y laboral, en muchos casos por ser obligados a realizar turnos dobles, asunción de guardias en número superior a lo habitual por media mensual, turnos de trabajo en sus días de descanso y un largo etcétera. Y en este caso, la UGT lo que sí quiere poner es voz a lo que los trabajadores nos transmiten y ellos no se atreven públicamente a decir. Y los trabajadores lo que nos transmiten es que durante este periodo se han sentido maltratados por la administración sanitaria, por las condiciones laborales en las que han tenido que trabajar. Ya hablábamos anteriormente de la importancia
del SAS en la provincia de Córdoba en generación de riqueza y empleo. Recordar que durante este periodo de vacaciones, aproximadamente 800 familias de la provincia de Córdoba se han beneficiado de un contrato de sustitución del periodo vacacional en el Servicio Andaluz de Salud, y para muchas de estas familias, de estas 800 familias, es casi unos ingresos imprescindibles para poder mantener o sostener su hogar durante el resto del año, aunque haya sido contrato en algunas ocasiones no superiores a 3 meses. Queremos decir que las políticas de gestión de recursos humanos del Servicio Andaluz de Salud que han realizado en la provincia de Córdoba están principalmente por el recorte económico. En este caso, prima ese recorte económico sin pensar en las consecuencias que puede tener para los ciudadanos, y en este caso machacando los derechos laborales de los trabajadores, por lo que nosotros exigimos a la Administración Sanitaria Pública que las políticas de personal y las políticas sanitarias sean unas políticas igualitarias, por supuesto de gestión pública, universal y gratuita, como siempre hemos defendido, pero además que estas políticas de recursos humanos y de contratación puedan conciliar con el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y con los derechos de los ciudadanos, por supuesto sin recortar servicios ni prestaciones. Y otra cuestión muy importante, y para finalizar, lo que sí queremos dar es las gracias a todos los trabajadores del SAS, y cuando decimos todos, hablamos personal sanitario y no sanitario, por la responsabilidad y por la profesionalidad con la que han trabajado durante este periodo de vacaciones, porque es gracias a ellos y a su esfuerzo que tanto los centros de salud como los hospitales han funcionado correctamente. Es decir, se han echado a sus espaldas esos recortes y esa falta de personal, pero les ha primado más su responsabilidad de la atención al ciudadano para que todo saliese correcto. Bueno, pues eso es nuestra valoración a día de hoy de este plan vacacional del SAS. Repito que es muy importante esta valoración, dado que es la empresa que mayor número de contratos y trabajo genera en la provincia de Córdoba.
Yo quería preguntar si la diferencia, porque este tema no es nuevo,
por desgracia, no
es ni siquiera de los últimos 4 años, sino viene arrastrándose de siempre. ¿Qué diferencia hay con años anteriores? Digamos, ¿se ha subido, se ha disminuido la tasa de reposición, se ha contratado menos? No sé, ¿hay diferencia?
Pues mira,
hacemos
una evaluación desde el 2011. Tenemos datos anteriores, pero vámonos al inicio de la crisis y previos a los inicios de los recortes gordos en la Administración Sanitaria de Andalucía. Desde el 2011 hasta el 2013 ha habido una pérdida, es decir, una disminución de esa contratación en el SAS durante estos periodos. Estimamos que entre un 12 y un 15%, es decir, se ha reducido el número de jornadas y el número de contratos durante esos 3 meses entre un 11 y un 15% desde el 11 al 2013. Y desde el 2013 al 2016, hasta este último plan vacacional, se ha mantenido estable. Es decir, no ha habido un aumento del número de contratación. Pero claro, llevamos 3 años en el que ya ha habido muchísimas jubilaciones, por lo tanto, muchísimos vacantes dentro de los centros sanitarios. Ha habido, por desgracia, algunos fallecimientos también de personal. Y ese número total de vacantes no se han cubierto, o se han cubierto en un porcentaje muy pequeñito. Por lo tanto, mantenemos los mismos datos de contratación desde hace 3 años, pero posiblemente la actividad asistencial, porque la población que asiste el Hospital Reina Sofía como centro hospitalario y la población que se atiende de forma habitual en la provincia de Córdoba, son datos espeluznantes. Si hablamos exclusivamente del Reina Sofía, estaríamos hablando de que asiste a una población de 461.000 personas aproximadamente como hospital de referencia a nivel provincial, pero como hospital de referencia, perdón, como hospital básico, es decir, únicamente de la zona básica, de la zona de Córdoba, como hospital de referencia a nivel provincial, corrijo los datos, serían aproximadamente 780.000 habitantes. Pero si además tenemos en cuenta de que el Hospital Reina Sofía es un hospital de tercer nivel y asiste especialidades de otras provincias que no tienen centros hospitalarios de Jaén o de Granada, etcétera, hablamos que la población de referencia es cercana a 1.130.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de datos de población que requieren ser asistida también en el periodo vacacional, también en ese mismo periodo, pero con una plantilla reducida a mínimos. Es decir, tenemos prácticamente casi la misma actividad asistencial, pero atendida por menos profesionales.
¿Y el resto del año está la situación personal?
El resto del año es dificultosa también. Aunque no tenemos ese volumen de profesionales que están de vacaciones, pero sí tenemos muchísimas incapacidades temporales, es decir, bajas laborales que no son cubiertas. Todo lo que son permisos y licencias de trabajadores cuando solicitan un día asuntos propios o cuando tienen un fallecimiento de un familiar y le corresponden X días por acudir al funeral, entierro o acudir a consultas, etcétera, esos permisos, la contratación es nula. En los últimos años no se ha realizado en la provincia de Córdoba ni un solo contrato nominativo de sustitución por baja de enfermedad a un profesional. Es muy gordo. Quiero decir con esto que hay bajas que pueden durar 4 o 5 días, una gripe, un resfriado común de un profesional que evidentemente no puede atender aunque quisiera a los usuarios porque le contagiaría. Tomando todas las medidas, todas las precauciones, es que no es recomendable sanitariamente. Pero hablamos también de bajas por enfermedad de larga duración, cuando hablamos de procesos patológicos de cáncer, y cuando hablo de larga duración son de meses o años, que no se sustituyen. Esas bajas que no se sustituyen, ¿quién realmente hace el trabajo de esa persona que está ausente? El resto de compañeros. Ahí donde está el malestar y el cabreo de los profesionales de las unidades y centros de salud, porque, claro, si tienen la desgracia de que algún compañero tiene una baja de esas de larga duración, son ellos los que cargan con las guardias, con las consultas, con los cupos, con el número de camas hospitalarias que deja atender una enfermera, etcétera.
No sé si podéis poner ejemplos de situaciones que se hayan ocurrido este verano,
sí,
aparte de lo que
muchísimas,
de la...
muchísimas. Ejemplos personales con nombres y apellidos, obviamente, no podemos dar, pero sí los tenemos porque son los trabajadores los que nos transmiten, oye, me ha pasado esto. Puedo poner ejemplos puntuales, sin decir pueblos, porque no queremos, obviamente, hay que preservar el anonimato de aquellos trabajadores que hacen las denuncias a UGT de lo que sucede en su centro, pero recuerdo perfectamente un pueblo de la provincia, cercano a los 9.000 habitantes, que tiene habitualmente un cupo de 3 médicos durante todo el año para asistir a su población. Durante el verano, ese pueblo precisamente aumenta su población, por lo que hemos explicado anteriormente, y han dejado única y exclusivamente un médico para atender a todo el pueblo. De 3, 1. De forma que, por ejemplo, si sucediese un accidente de tráfico, sucediese un infarto en el pueblo, es él quien tiene que asumir, acudir a esa urgencia para atender esa urgencia, valga la redundancia, pero una vez que termina de atender a ese paciente, tiene que volver a su centro de salud y seguir con la consulta. Es decir, son cuestiones que no son comprensibles, porque realmente este recorte personal lo que hace es poner en riesgo a la población, porque si durante ese tiempo que este médico o este facultativo, este médico de familia está atendiendo una urgencia de un infarto, puede surgir un accidente de tráfico, puede surgir otra urgencia vital. ¿Quién atiende, por lo tanto, al resto de población si el único médico de familia está ocupado ya en algo que es imprescindible y urgente, como es atender a una persona que pueda tener un infarto? Si me ocurre ese ejemplo, te puedo contar a nivel hospitalario ejemplos de personal de enfermería, auxiliares de enfermería, salir llorando del hospital, profesionales que llevan ya 30 años trabajando en un hospital, profesionales con un alto grado de preparación, responsables, que no son nada quejicas, por decirlo de forma coloquial. Se ven en situaciones de, en centro, lo explicaba antes, o unidades, de estar 2 auxiliares o 3 auxiliares y dejar un auxiliar únicamente para atender a todos los pacientes. Esa persona, por responsabilidad, atiende a los 20 pacientes que tiene ingresados. Pero claro, sale del turno llorando, amargada, con unos niveles de estrés como para irse a urgencia, y en algunos casos ha sido así. ¿Por qué? Porque claro, las cargas de trabajo son inasumibles, y por lo tanto, obviamente, el trabajo que hacen tres profesionales no lo puede realizar una. Esos ejemplos puntuales tienen nombres y apellidos que, repito, lógicamente no puedo dar, pero que sí los tengo muy cercanos, porque son ellos los que vienen a nosotros a pedirnos ayuda.
¿Y en el especialista ha habido...?
La cuestión de los facultativos especialistas, que son los que menos se cubren, o por decir, no se sustituye nada, como lo que hacen es cerrar consultas, disminuir la intervención quirúrgica. Por ejemplo, en el Hospital Reina Sofía, durante el verano, no hay cirugía en el turno de tarde, exceptuando las cirugías urgentes. Hablo de cirugías programadas. ¿Por qué? Muy simple, si le tengo que dar las vacaciones a los cirujanos y a los anestesistas y no voy a contratar, no puedo mantener el mismo nivel de operatoria todos los días, la tengo que reducir. ¿Cómo? Pues programo única y exclusivamente operatoria programada en el turno de mañana. Entonces, claro, esa consecuencia de no contratación tiene una consecuencia también sobre las listas de espera quirúrgica, que aquí no hemos hablado, porque esto aquí nos podríamos extender toda la mañana entera hablando de este tema. Hemos querido dar unos datos globales a nivel provincial, pero si nos vamos a los localismos de por centros, por unidades, etcétera, sería un informe por cada una de las unidades.
José Juan Fernández Martínez. Bueno, gracias, que tengáis buen día.
Muchas gracias. Isaya, ¿y tu apellido es?
Ortega.
Ortega.
¿No muestran nada? No, no.
Creo que ha sido muy clarito,
pero... A ver, yo lo viví este verano eso con mi padre, y un problema de corazón que ha tenido. No, al final eso
la gente no
se resolvió ingresando.
La gente no es
consciente
de lo que pasa.
Un problema que no sabíamos lo que era, y la consulta del especialista se la daba al 16.
Sí, sí. Tienes que ir a otra. Pero el motivo es ese. El motivo es ese, no es otro.
Claro,
que el especialista tiene que dar las declaraciones.
No, no, no.